Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 23 de agosto de 2021, el último lunes de este mes de agosto. No, porque nos queda todavía el lunes que viene, que será 30, en el que, bueno, seguramente alguno todavía esté gozando de las vacaciones. Lo que sí es hoy, este 23 de agosto, es el Día del Internauta.
Welcome to the Internet. Have a look around.
Ayer se fue la luz en mi casa y nos quedamos sin internet. ¡Imagínense nada más! No, me sentí súper solo, sin poder comunicarme con mi esposa. Y eso que estaba allí a mi lado.
Y nada, vamos a conmemorar esta efeméride de la que nos va a dar más datos en breve Neusterda y sobre la que vamos a charlar con Fernando Mairata, que es perito informático y director general de DLTC Col.
Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight?
Hablaremos del presente y futuro de esta red de comunicaciones, de sus curiosidades y peligros, pero también vamos a viajar en el tiempo a través de fotografías en blanco y negro a épocas donde internet no existía. Bueno, realmente lo que vamos a hacer de la mano de Xavier Unibazo, el hombre que está detrás de la cuenta Madrid Coloreado, es dar color a antiguas imágenes de la ciudad para darles una nueva vida.
De mil colores.
Y con todo el color y esplendor, nuestra unidad móvil viaja por la ciudad de Madrid. Hoy se detiene Gloria Talavera en el Hotel Intercontinental. Será la primera parada porque reabre sus puertas tras el cierre impuesto por la pandemia.
Je ne veux pas travailler.
Un establecimiento emblemático de 5 estrellas inaugurado ya por los años 50 que ha aprovechado estos meses de clausura para poner al día todo el mantenimiento de uno de los edificios de más solera en Madrid. De la situación de la hostelería también vamos a ocuparnos con Emilio Gallego, que es secretario general del gremio en España. Falta personal en esta época de COVID, no hay camareros, no hay personal detrás de la barra en los restaurantes. Bueno, pues vamos a saber en qué situación se encuentra el sector. Sí, sí, Raúl Martínez nos va a hablar de murciélagos, pero ya te digo que de Batman no. Su mala fama asociada a los vampiros y la rabia se ha sumado a la mala suerte de ser hospedador de un virus ancestral, al SARS-CoV-2. Ahora los murciélagos son noticia porque además se ha demostrado que el balbuceo de las crías es un comportamiento poco frecuente en el reino animal, pero que sí que ellos lo tienen, un rasgo muy parecido al de los bebés humanos. Tenemos como cada día cultura, hoy nos vamos a subir a las tablas de Lara para conocer de cerca el espectáculo No más besos, una adaptación de Miriam Vázquez de una obra de Diana Son y que se ha estrenado por primera vez en nuestro país.
Había estudiado un año en Nueva York y tenía muchas, muchas obras de teatro y empecé a leer y de repente leí No más besos, que en inglés es Stop Kiss. Nada más leerla dije, esta es la obra.
Junto a Miriam, en esta nueva temporada se incorpora ahora al reparto Lara de Bildos, con quien también vamos a charlar. Y de las tablas de Lara al Tablao Candela, un referente en Madrid, donde actúa cada semana el bailaor internacional Juan Andrés Maya. Con él vamos a hablar también para que nos cuente, bueno, cómo es el espectáculo, cómo están los tablaos en esta época de pandemia. Pero muy flamenca viene ya también Neusterda, con quien vamos a abrir esta rueda de redacción. Te decía yo que a golpe de clic iba a saludar yo a Neus por ese día del internauta. Neus, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. bueno, día como hoy, pero lo has dicho, de 1991 se lanzó la primera página web del mundo, siendo sin duda uno de los mayores avances tecnológicos con los que cuenta la humanidad.
¡Oh, Dios mío! ¿Quién eres?
Soy el fantasma de las tecnologías futuras. Mira, te ha llegado un mensaje al Messenger.
¿Messenger?
Sí, es otro gran invento que permite estar conectado con miles de personas around the world. Y después buscarás una cosa en el Google y te abrirás un perfil en Facebook y después mandarás un email y después comprarás una canción faca.
¿Y todo esto gracias a quién?
Pues a profesionales de la industria de los contenidos digitales.
¡Qué gente tan maravillosa!
Twitter, followers, Twitter.
Pues sí, una maravilla que ha revolucionado la comunicación y que nos ha cambiado la vida. Por eso se celebra el Día del Internauta y hoy también se celebra el Día Internacional del Hashtag. Creado en 2007, hace 15 años nació el hashtag y desde entonces cada día se comparten una media de más de 125 millones de etiquetas en todo el mundo. El primer sitio web Volvemos del Mundo se lanzó hace 30 años. Tim Berners-Lee fue el creador de la página, que no sirvió de mucho, al menos los primeros 2 años, debido a que en ese momento no existían buscadores o navegadores, por lo que solo tenían acceso pocas personas. Las tres W nacieron en el Centro Europeo de la Física Nuclear, en Ginebra, Suiza. Era un sistema de intercambio de datos entre los 10.000 científicos que trabajaban en esa institución. Curiosidades, no tenía colores, ni fotos, ni vídeos. Tampoco había gráficos, ni animaciones, solo textos, hipertextos y un conjunto algo confuso de menús. Pero gracias a esas primeras tres W, hoy podemos preguntarle a Google cualquier duda que tengamos, usar Facebook, Twitter y acceder a millones de páginas web. Internet llegó sin duda para cambiarlo todo.
www.claraesteban.es. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Buenos días a todos.
Bienvenida de tus vacaciones, que te veo estupenda.
Gracias.
Te han sentado fenomenal.
A vosotros también os veo fenomenal. El trabajo también sienta muy bien, ¿no?
sienta bien estar aquí. Que digo que Internet está ahí, pero claro, mucha más solera, mucha más historia tiene el santoral del que tú te encargas.
Pues vamos con ello, porque hoy vamos a felicitar a las Rosas de Lima.
¡Anda!
Tenemos una entre nosotros aquí en Onda Madrid, así que bueno, pues muy especialmente para ella. Santa Rosa de Lima fue la primera santa latinoamericana. En realidad se llamaba Isabel Flores de Oliva, hija de un arcabucero de Cáceres y de una costurera indígena peruana, de ahí su sobrenombre de Lima. Desde muy niña empezó a hacer penitencia en secreto, por ejemplo, ayunando. A los 12 años le dio la confirmación San Toribio de Mogrovejo, que fue quien le dio el nombre de Rosa. Ayudaba a sus padres económicamente trabajando en el huerto, bordando, y poco a poco se convirtió en una mujer muy guapa que atraía a muchos hombres. Decidió por esto cortarse el pelo para no resultar tan atractiva. Hizo voto de castidad, se hizo monja y a partir de entonces vivió recluida en una ermita que ella misma construyó en el huerto de la casa de sus padres. Salía solo para ayudar y atender a las comunidades negras e indígenas de la ciudad. Murió de tuberculosis muy jovencita, con tan solo 31 años de edad. En España hay 178 mujeres que llevan este nombre, Rosa de Lima. Como decimos, una la tenemos aquí en Onda Madrid. También vamos a felicitar a los lupos, aunque no nos consta que haya ninguno en España, o son tan poquitos que no están reflejados en no lo refleja el registro del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, San Lupo vivió sobre el siglo III, era esclavo de otro santo y mártir que era San Demetrio, bajo el emperador Maximiano. Se cuenta que después de ser su amo martirizado, San Lupo se fue por toda la ciudad de Tesalónica con una tela y un anillo manchados con la sangre de Demetrio y confesando su fe cristiana. Se ordenó que le apresaran, pero los soldados, en lugar de atacarle con sus espadas, empezaron a matarse unos a otros sin ningún sentido. Luego trataron de alcanzarlo con flechas, pero esas flechas dieron la vuelta y asetearon a los propios arqueros. La cosa es que Lupo no estaba bautizado y había rezado para no morir como pagano. El caso es que de pronto empezó a llover. Esa lluvia le bautizó y después de esto, ya sí, un soldado le atravesó con la espada. Del latín yo creo que lo habréis recordado de vuestras clases de en el colegio, Lupo significa lobo. Y como decimos, pues este nombre tan bonito no nos consta que se ponga demasiado aquí en España.
Bueno, pues Lupo y Rosa de Lima a nuestra Blasco, ¿eh? Le mandamos un beso muy fuerte. Carlos Honorato.
Hola. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues yo también tengo cumpleaños.
Sí, tú tienes cumpleaños, sí. Y además vamos a soplar velas a ver cuántas tenemos que soplar.
En concreto, no, 60 por el señor que compuso pues esta música que estamos escuchando. Lo voy a decir en francés, Alexandre Desplat.
Oh.
Bueno, el amigo Alexandre Desplat, que
dilo
es...
dilo otra vez, a ver.
Alexandre Desplat.
Bueno.
Un compositor de cine francés que ha ganado 2 Oscars, uno por el Gran Hotel Budapest y otro por esto que escuchamos, La Forma del Agua, y bueno, que es uno de los grandes de compositores de cine. Uh-huh. Alexandre Desplat. Tenemos
más en francés,
no,
así
no, si te gusta Porter. Hoy cumple 47 años Carmen Porter, nuestra compañera periodista. Carmen, se llama Carmen Porter Ucha, que me ha gustado mucho el segundo, ajá, apellido. Bueno, pues compañera en la profesión y en la vida de Iker Jiménez, con su nada del misterio. Y dentro de sus misterios, una cosa que he descubierto que me ha dejado el vello de punta es que con 2 años intentaron secuestrarla en la calle Goya, sí. Iba con su madre en una sillita y entonces un hombre la cogió y se la llevó corriendo. Menos mal que 2 jóvenes salieron en ayuda de la madre y consiguieron que soltara el carrito.
Sí, qué barbaridad.
Con 2 años, ¿eh? Y 35 le caen a este buen amigo Sky Blue.
Te ha puesto así de repente el pelo muy afro, ¿no?
Sí, 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 sí. Sky Blue es la mitad del dúo musical El Mpao. Estos triunfaron hace 10 años con este Party Rock. El hombre en realidad se llama Skyler.
Ajá.
Skyler,
¿este
Austin
es el alto o el bajo?
Gordon. El de en medio, de los chichos. Bueno, a ver, el que hace el rap. El que hace un poquito el rap. Bueno, hay que decir que es nieto de Berry Gordy. ¿Y quién es Berry Gordy? El fundador de la Motown, el sello famosísimo que lanzó a grandes artistas como Michael Jackson, entre otros, y a muchos de la música negra. Este es el nieto de Berry Gordy y hoy cumple 35, Sky Blue, la mitad de Unbound. Yo ya me voy.
No, espera, espera. Igual iba a poner el de Amstensi en I Know It, ¿no? Ahí va a ir
también,
marcando
pero,
estilo.
Pero es lunes, mejor este.
A ver, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir sabiamente en su refrán del día. Carmen Martín Tejeda, muy buenas.
Todo árbol es madera, pero el vino no es caoba, nos dice el refranero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los hombres son iguales, pero luego tienen diferente carácter, diferente suerte. La fortuna no es la misma para todos, ni lo es la posición, ni la riqueza. Dicho de otra manera, todo árbol es madera, pero el pino no es caoba.
Okay.
Yo soy un roco.
Nacho Cerezo también dice que es un tronco. Neusterda está preparada con nuestro teléfono de WhatsApp, que todavía no lo sabéis, pues venga, dale, Nacho.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me dejas sin hablar? Pendiente de ti, sin noción de la hora que es. ¿Qué me das? Que me tienes colgado de un hilo, bailando a tu son.
Así me ha dejado a mí hoy Carlos cuando me ha propuesto, Carlos,
sí,
esta canción. Y he dicho, bien, bien, porque curiosa es, ¿no?, la pareja.
Es muy curiosa la pareja, sí.
A ver si la gente detecta estas voces de quién son.
Tal vez que me das gota a gota veneno de ti. De tu risa loca que me das, sea la cosa que fuere amor, y quiero más. ¿Qué me das que en la calle no siento la lluvia?
Hombre, a ver, son voces muy identificables porque están asociadas a la historia de la música española.
Pues,
pero no estaban muy asociados a verles juntos, ¿no?
Se hace raro verles juntos, sí. Mikel Erentxun, que es uno, ¿no?
Sí, el primero que cantaba.
Y el segundo que me ha parecido identificar a Enrique Bunbury, ¿no?
Sí, Enrique Bunbury, que cantan juntitos, con Mikel Erentxun esta versión de la canción Veneno, precisamente del exvocalista de Duncan Du, que es el nuevo adelanto del próximo disco que va a salir en un par de semanas con el título Amigos de Guardia, la colaboración con el que fuera cantante de la banda de Héroes del Silencio, entre dos tierras, todos lo conocemos, pues será el tema que va a abrir ese disco.
Veneno, quizás. Veneno tal vez que me das gota a gota.
Bueno, pues, ¿qué os damos nosotros? Pues le damos horas veneno, de radio.
Veneno hasta la una de la tarde.
Veneno, bueno.
Veneno radiofónico.
Eso, eso. El adictivo que nos gusta estar eso, así. Eso. Con la familia radiofónica en la radio de todos los madrileños aquí en Onda Madrid. Nacho Cerezo en la realización técnica, os habla Nieves Ortiz. Muy bien acompañado estoy, ¿eh? Así que hasta la una, aquí con vosotros.
En mi propio salón no me oriento si tú no estás. Veneno quizás bebido en tu boca. Veneno tal vez que me das gota a gota. Veneno de ti, de tu risa loca.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid, ya está limpia, encerada y se encuentra en uno de los hoteles emblemáticos de nuestra ciudad. Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega, en la asistencia técnica, se han ido hasta allí porque resulta que abre hoy sus puertas, reabre, después del cierre impuesto por la COVID. Y hasta allí, hasta el Paseo de la Castellana, nos vamos a ir para que nos cuenten cómo va a estar luciendo este hotel desde hoy mismo, que reabre, como digo, sus puertas. Una oferta hotelera de 5 estrellas que tanto movimiento está teniendo en los últimos meses en la capital, teniendo en cuenta que, oye, el turismo se va animando. ¿Cómo es esa reapertura? Gloria Talavera, muy buenos días.
Buenos días, Nieves. Sí, estamos ya situados bajo la cúpula emblemática de este hotel tan importante para Madrid, que se inauguraba en el año 1953, un icono de nuestra capital, por donde han pasado pues grandes actrices, actores, gente muy importante, y que no había cerrado nunca sus puertas. Paloma Martínez, que estamos de estreno, es la directora, y estaba viendo a los empleados la ilusión, ¿no?, con la que llegan a estas instalaciones. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Sí, así es. Tenemos una ilusión inmensa de volver a abrir las puertas del hotel después de este tiempo cerrados.
Claro, nosotros que pasamos habitualmente por aquí la unidad móvil, la verdad es que daba mucha pena, ¿no?, ver cómo esas puertas estaban cerradas, claro, también para que no hubiera, me imagino, ningún problema de seguridad. Ha sido muy difícil, muy costoso volverlo a poner en marcha.
Bueno, yo creo que cuando el objetivo final es algo tan positivo, los esfuerzos que hay que ponerle son lo menos importante. Ha habido mucho trabajo, evidentemente, sí que hemos tenido que adaptar todos nuestros protocolos a nivel de seguridad, tanto para cumplir lo que manda la normativa local, pero también lo que nos indica nuestra cadena a nivel internacional, que son también muy exigentes.
Decíamos que se ha aprovechado para hacer mejoras técnicas. ¿En qué han consistido?
Pues hemos mejorado todo el sistema de ventilación y aire acondicionado para garantizar un filtrado perfecto del aire. También se ha trabajado en las instalaciones de fontanería y todo lo pertinente a la lucha contra los incendios.
302 habitaciones, suites además muy importantes, donde decíamos se han alojado grandes personalidades, y 250 empleados que han seguido también una intensa formación para adaptarse, ¿no?, me imagino, a la nueva situación. Se irán incorporando progresivamente. ¿Cómo va a ser ese trabajo?
Así es, Gloria. Hemos empezado con un equipo reducido, pero nuestro objetivo es poco a poco, conforme la demanda vaya incrementando, poder volver ya a llamar a toda nuestra plantilla y tener a todo el equipo al lleno aquí.
Está tan bonito como siempre. Las flores, ¿no?, naturales, que presiden también este hall principal, el jardín, que es un emblema. A partir de ahora me imagino que se va a utilizar todavía muchísimo más, porque todos necesitamos, ¿no?, estar al aire libre.
Pues la verdad es que estamos recibiendo muchísimas llamadas ya desde hace tiempo con peticiones para reservas para el jardín, porque es un oasis dentro de Madrid. Quizá cuando uno conduce por la Castellana no se imagina que aquí dentro tenemos esta joya, pero sí, ahora mismo hay una demanda muy alta por este espacio.
Con zonas verdes, con agua, muy relajante.
Sí, la verdad es que oír la fuente de fondo es algo tremendamente relajante, incluso refrescante, a pesar del calor que hace afuera.
A la 1:00 p.m. llegará el primer huésped. Será recibido, me imagino, a lo grande. ¿Podemos decir si es un visitante nacional o qué nos podéis contar?
Podemos decir que es un visitante internacional, es un cliente extranjero. Las llegadas que tenemos hoy las hemos calculado y aproximadamente la mitad son cliente español y la otra mitad son cliente internacional.
Porque estos días sí que hablaban colegas, ¿no?, de otros grandes hoteles, que decían que quizás el verano lo había salvado ese turista nacional.
Sin duda alguna, el turista nacional es el que ha liderado la recuperación del turismo en España. Pero, aunque de una forma tímida todavía, el internacional empieza a llegar y lo vemos en las calles ya en Madrid.
¿Qué cosas va a encontrar diferentes el cliente, ¿no?, o qué cosas debe saber para tener total tranquilidad cuando están aquí alojados?
Bueno, las medidas son incontables. Tenemos tantísimos protocolos puestos en marcha, todo para garantizar la seguridad, evidentemente, la distancia social, se elimina todo lo que es el contacto físico, dejamos las habitaciones vacías durante 24 horas, hay tratamiento de ozono. Los productos que se utilizan de limpieza ya no solamente limpian, sino que desinfectan. Es un sinfín de puntos que consideramos importantísimos ahora más que nunca para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes.
Claro, como curiosidad, en las habitaciones ya no vamos a encontrar esos bloques de notas, ni bolígrafos, ni revistas, ni directorios, ¿no?, para eliminar cualquier riesgo.
Exacto, todo lo que pueda conllevar un contacto y que pueda implicar una infección se ha retirado, aunque sigue estando disponible a través de QR, y cuando un cliente solicita algún artículo en particular, evidentemente se le facilitará, pero sí que se han eliminado de las habitaciones este tipo de artículos para reducir los riesgos.
Vamos a recordar que aquí fueron muy célebres esos brunch que se celebraban los domingos, familias enteras podían disfrutar de él. ¿Van a volver?
Claro que sí, Gloria. Empezamos este mismo domingo, el día 29 de agosto, y como muy bien dices, es un brunch muy local, muy de los madrileños, porque aunque también asisten nuestros clientes, pero el 90% de la clientela del brunch son gente de Madrid. Y abrimos las puertas para todos los madrileños este domingo de nuevo con el brunch, que sigue exactamente igual en cuanto a su contenido y su calidad. Lo único que cambia es la presentación para poder respetar estas medidas de seguridad.
Claro, podríamos decir que será un buffet asistido, ¿no? Que va a haber camareros ofreciéndonos todos los productos para evitar ese contacto también.
Exactamente, lo dividiremos en distintas zonas y detrás de cada uno de los buffets se encontrará uno de nuestros cocineros que será el responsable de atender al cliente y servirle lo que él desee.
Y se va a trasladar a otra zona de este hotel intercontinental y se va a utilizar también parte de la terraza.
Como comentábamos antes, la terraza tiene una gran demanda, entonces hemos enfocado el montaje del brunch para que el cliente pueda comer fuera, disfrutar del buen tiempo que tenemos ahora, del aire puro que es tan importante con este tema de la pandemia, y al mismo tiempo tener hasta 200 referencias gastronómicas de nuestro brunch.
Paloma Martínez, pues muchísimas gracias. Os vemos ilusionados también al resto de los trabajadores que nos daban la bienvenida. Y esto ya forma parte también de la historia del Intercontinental. Hemos venido aquí en muchas ocasiones para hablar de aniversarios y esto quedará también en los libros, ¿no? La primera vez que hubo que cerrar el Hotel Intercontinental, como muchos otros de España y del mundo, y después de un año y medio esa reapertura.
Así es, estamos muy ilusionados y encantados de que hayáis venido aquí a compartir este día con nosotros también.
Nieves, poco a poco, decíamos, recuperando la normalidad.
Sí, bueno, pues hemos recogido ese testimonio, deseamos mucha suerte en esta reapertura, esta nueva vida también al Hotel Intercontinental de Madrid.
Hoy yo te quiero cantar, camarero, tú ponme otro pelotazo que me lo bebo.
Bueno, parece que poco a poco el sector hotelero y hostelero se va recuperando y precisamente nos vamos a fijar en el gremio de la hostelería.
Camarero.
Es verdad que todavía no estamos en la normalidad previa a esta pandemia que estamos viviendo, pero sí, poco a poco, la hostelería española va recuperando el pulso después de más de un año en situación crítica, aunque las previsiones eran, no sé si más optimistas. Se lo voy a preguntar ya a Emilio Gallego, que es secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo la hostelería en España, Emilio?
Pues podemos decir que, como hemos escuchado del Hotel Intercontinental, arrancando. La verdad es que han sido unos meses terribles, un año y medio ya llevamos de durísima crisis por el COVID, y en estos momentos el sector está en plena reactivación. Es cierto que está ocurriendo esta reactivación de una manera muy desigual. Estamos en plena temporada turística, temporada alta de los destinos vacacionales, y nos estamos encontrando con algunos destinos que les está costando más y echan mucho de menos, desde luego, al turismo internacional. Los extranjeros no están llegando a España en las cifras habituales pre-pandemia. Y a pesar de que los españoles estamos dando el toque y apoyando al máximo al sector y usando España y disfrutando de España en nuestras vacaciones, pues no llega a cubrir esta situación de falta de extranjeros.
¿Ha habido autónomos del sector de la hostelería que se han visto abocados al cierre por esta pandemia?
Sí. De hecho, nosotros calculamos que del orden de unas 50-60.000 empresas de las 300.000 que teníamos antes de comenzar esta crisis no van a poder remontar definitivamente y se encuentran en estos momentos cerrados definitivamente a la espera, desde luego algunos de ellos, de ver cómo evoluciona la situación. Uh-huh. Esto sobre todo se produce en aquellas zonas donde los establecimientos de temporada, que se cogen los traspasos por temporada, zonas de chiringuitos, zonas de costa, en las islas, pues en estos sitios hay una alta concentración de cierres. No tiene tanto efecto en aquellas zonas no tan dependientes del turismo, donde durante los tiempos de pandemia, de cierre de la movilidad entre provincias, pues han podido ir funcionando. Es el caso de Madrid. Uh-huh. Madrid, excepcionalmente, esa fórmula de coexistencia que ha tenido de afrontar el virus, pero sin paralizar definitivamente y completamente la economía, esto ha ayudado a que más establecimientos en Madrid puedan estar sorteando esta situación, que digo, es complicada, pero que por lo menos están salvando la subsistencia de las empresas.
Claro. ¿Qué le piden a las instituciones para intentar, ¿no?, pues coger oxígeno de donde sea para seguir a flote?
Sobre todo hemos venido pidiendo ayudas directas. Ha habido dos tipos de ayudas, básicamente. Los ERTEs, que han solucionado el problema de los trabajadores cuando ha habido que cerrar y se han hecho cargo a las administraciones públicas en gran medida, y ha habido otra fórmula, que son los créditos ICO. Los créditos son créditos, hay que devolverlos. Este va a ser un punto de atención el año que viene, porque cuando terminen los periodos de carencia en los que se ha podido disfrutar de ese préstamo, pero aún no se ha procedido al comienzo de la devolución del principal, cuando esto comience tenemos que ver claramente en qué situación están las empresas, si han sido capaces de generar el cash flow, la liquidez suficiente para empezar a devolver, y ahí debe haber puntos de debilidad que habrá que estar atentos a ver qué tipo de medidas se pueden dar para ayudar a las empresas. Uh-huh. Pero desde luego lo básico es no más impuestos, no más fiscalidad que agrave el consumo, porque vamos a necesitar toda la potencia del consumo nacional, del consumo de los extranjeros también, para reactivar el sector. La actividad tiene que ser la base de las cotizaciones y de los impuestos, y no subidas de impuestos, y desde luego no subidas de impuestos al consumo. Uh-huh. A partir de ahí, si estas cosas se cubren, nos hubiera gustado disfrutar de más ayudas, como ha ocurrido en otros países europeos, el caso de Alemania, el caso de Italia, que las empresas han tenido unos caudales de dinero para asegurar su subsistencia. Nos hubiera gustado disfrutar de eso, no ha sido así, porque las cuantías que en España se han aplicado a ayudas directas han sido muy pequeñas, han sido muy farragosas en burocracia, en requisitos, y esto ha hecho que la mayoría de las empresas o no les ha llegado o les ha llegado muy poco. Entonces, lo que pedimos es no más impuestos y reactivación del consumo. Ahí es donde vamos a tener que estar pendientes de si hay cualquier dificultad, que las administraciones estén apoyando esta situación.
¿Qué pasa con el personal, Emilio? Parece que no hay muchos interesados en esta época precisamente de COVID, ¿no?, para ocupar puestos como camareros, cocineros, ayudantes de cocina.
Es un problema complejo. Hay que decir que ya antes de la situación de la crisis del COVID, este sector, que en 20 años ha doblado la capacidad de empleo, es decir, en el año 2000 teníamos 900.000 trabajadores en el sector. En el año 2019 rozamos el 1.800.000. Es decir, esto no ha ocurrido en ningún otro sector, en un entorno en el que tenemos cada vez menos jóvenes, donde la formación profesional en el sector, las escuelas de formación profesional son claramente insuficientes, y donde hay otros sectores de la economía que son competidores también con el nuestro. Entonces, todo esto ha hecho que tengamos una situación de base que el COVID ha venido a agravar. ¿Por qué ha venido a agravar? Porque en esa inestabilidad de los ERTEs, de ahora te cojo, ahora te cierro, ahora te vuelves a ir a casa, ahora vuelves a trabajar, pues hay que entender, somos personas y los trabajadores se han ido a otros sectores que están ofreciendo en estos momentos más estabilidad y menos incertidumbre. Ese ha sido el principal problema. Uh-huh. En las zonas de costa, ¿qué ha ocurrido? Pues que desde otoño del 2019 los alojamientos compartidos para los trabajadores de temporada, toda esa infraestructura que daba cobertura al trabajo de temporada se ha desarticulado, y estas personas, fijos discontinuos, que estaban en esas situaciones de espacios de temporada, se han vuelto a sus lugares de residencia, y por lo tanto, hasta que eso se vuelva a reactivar de una manera permanente y con seguridad, pues vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Pero nosotros también enfrentamos que deberían aplicarse políticas de movilidad. En España ahora mismo está ocurriendo una cosa muy curiosa, y es, uh-huh, que hay empleos que no se cubren en áreas de nuestro país, en territorios donde ya no hay más desempleados para cubrir esos puestos de trabajo. Y en cambio hay bolsas de desempleo en otras áreas de nuestro país y no hay una movilidad geográfica de trabajadores, de personas que necesitan un trabajo y que se puedan mover a aquellos lugares donde el trabajo existe. Hacen falta planes de movilidad territorial interna, de apoyo por parte de las administraciones para que esos trabajadores puedan abrirse camino, puedan ganarse la vida en otro territorio distinto del de su residencia habitual, pero donde pueden encontrar una manera de ganarse la vida.
¿Está receptiva la generación de jóvenes para ocupar puestos en un sector que todos los que lo conocemos de cerca, y aunque no lo conozcamos de cerca, Emilio, sabemos que es muy sacrificado? La hostelería son muchas horas de pie, es atender al público. Yo no sé si los jóvenes, más allá, ¿no?, de todo esto que estábamos comentando, son receptivos para ocupar este tipo de trabajos.
A ver, tiene sus pros y contras. Efectivamente, es un trabajo esforzado. ¿Por qué? Porque es muy habitual que se tenga que trabajar en días y en épocas del año donde el resto de la población, de los trabajadores, están de vacaciones, por ejemplo, o están en sábado o domingo, ¿no? Claro, se libra entre semana. Hay quien prefiere esta situación. ¿Qué ocurre? Es un sector que está en clara transformación. Hay muchísimas oportunidades de autoempleo. ¿Qué es lo que motiva a muchos jóvenes? Ser sus propios jefes, estar al frente de sus propios negocios. Eso en otros sectores económicos no es tan sencillo como en la hostelería. No digo que sea sencillo en la hostelería, pero es mucho más factible, es mucho más fácil montar un negocio en el ámbito de la hostelería, un pequeño hotel, un restaurante, un disco pub. Es más posible que en otras áreas de actividad económica. Y eso es lo que motiva a muchos jóvenes a esa función de emprendimiento, de ser su propio jefe, de ponerse al frente de su negocio. Esa es una parte muy atractiva. Se ha regenerado muchísimo y está en estos momentos muy activo todo el área de cocina, para ser chefs, para ser grandes cocineros, para dedicarse a lo que es la actividad de cocina. En estos momentos el sector sí que ha tenido una reactivación importante. Y ahora tenemos el hándicap, que yo creo que lo vamos a conseguir salvar y que lo vamos a relanzar, de relanzar la sala de toda la profesión, de la conexión con el cliente, la comunicación con el cliente, la parte más comercial de nuestras empresas. Esa es la parte en la que ahora estamos trabajando más intensamente y creemos que sí, que es un tipo de vida en el que permite hacerse carrera, permite prosperar y en ese sentido los jóvenes que son emprendedores, que tienen ánimo, que son echados pa'lante, pues es un sector que sí, sí que les resulta atractivo.
Emilio Gallego, como secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, ¿qué valoración hace de las imágenes que nos llegan, ¿no?, de botellones, de fiestas clandestinas, cuando además, bueno, sabemos por las restricciones que hay impuestas también en la hostelería y que son justificadas por la situación sanitaria que estamos viviendo? Cuando ve esas imágenes, ¿cómo se le queda al cuerpo?
Pues a nosotros lo que nos parece es que mal, el cuerpo se queda mal, porque efectivamente confiamos más en un ocio ordenado, en unas instalaciones, en unos establecimientos que cumplen con las normativas, mucho más que la aglomeración de manera desorganizada, y en ese sentido es lo que hemos venido diciendo desde el minuto uno. Es cierto que el progreso de la vacunación y ahora mismo casi la extensión generalizada a toda la población de la vacunación está transfiriendo pues una nueva sensación de confianza, sobre todo a los más jóvenes, bueno, pues que es muy difícil después de más de año y medio de durísima situación, pues está produciendo un cierto agotamiento. Nosotros lo que ofertamos desde luego es un ocio seguro, una hostelería segura, bares y restaurantes que cumplen con las normativas y que es una fórmula, lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, de poder no paralizar nuestra actividad más o menos habitual, poder seguir conviviendo, poder seguir relacionándonos, que también es importante para la salud y el bienestar emocional, ¿no?, y psicológico del conjunto de la población, y no de esa manera descontrolada que son pues eso, los botellones, las fiestas ilegales, toda esa irregularidad que lo que hace es, desde luego, que el virus campe de una manera mucho más fácil que cuando se está controlado en establecimientos públicos.
Ya para terminar, Emilio, es verdad que, a ver, no tenemos una bola de cristal, pero ¿tienen cálculos de cuándo se puede reactivar el sector, el pronóstico para, bueno, volver a cifras similares a las prepandémicas?
desde luego al año que viene. Nos tenemos que ir al año que viene, al 2023. Seguramente seguirá habiendo alguna distorsión. El teletrabajo está generando algún tipo de dificultad en zonas y en ciudades donde el peso de las oficinas que no están reactivando su incorporación de plantilla al 100% a las oficinas, pues va a suponer alguna distorsión. Pero creemos que a mediados del año que viene empezará ya la reactivación y en 2023 estaremos alcanzando las cifras prepandemia. Esa es un poco nuestra previsión.
Esa es una estimación, esperemos y confiamos que pudiera ser antes, pero es cierto que la situación de salud pública pues es la que va marcando el ritmo y en este caso hay que ser muy cautos y muy prudentes. Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo a todos los trabajadores del sector.
Muchas gracias a vosotros también, un saludo muy cordial.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que venía bailando así, un, dos, tres, un, dos, tres. Mírala, mírala. Ahí está. Que se nos puede ver por streaming, ¿eh? Que además de estar en Radio Player, estamos en el 101.3, en el 106 de la FM. Bueno, que Neu Cerdá está recogiendo las canciones que vosotros queréis dedicar.
Y primer mensaje al 628-091-117 de Amparo. Nos dice, buenos días, os quiero saludar con esta canción Bongo Cha Cha Cha. Tenemos que arrancar la semana con alegría. Hoy me incorporo al trabajo y quería mandaros un beso.
¡Olé!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabías que...?
La calle más corta de Madrid es la calle Rompelanzas. Apenas mide 20 metros y hoy no es mucho más larga que ancha. Pero cuando nació la calle, en el siglo XVI, al dar el corregidor Luis Gaitán la orden de derribar unas casas ruinosas para abrir paso al convento del Carmen, en aquel entonces era tan estrecha que al dar la vuelta al carruaje del corregidor se partió la lanza del coche, barra que desde la parte inferior del carro asoma como un eje entre los caballos. No fue la última en romperse porque los suelos del Madrid antiguo no eran ajenos a los baches, como tampoco lo han sido los de los madriles posteriores. Y los de la calle Rompelanzas eran famosos por lo abundante y por lo profundo.
Faltan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Enseguida vendrán nuestros compañeros de servicios informativos, Marta Zúñiga, para contarles en el boletín informativo la última hora que pasa, entre, si hablamos de sucesos, por unas detenciones que ha realizado la Policía Nacional, de la que voy a hablar ya con Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de este cuerpo. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. Buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, tenemos que hablar de dos detenciones, ¿verdad?, ocurridas en la localidad de Madrid, Alcalá de Henares.
Sí, efectivamente, en Alcalá de Henares, pues los agentes destinados en esa comisaría, concretamente tanto de Policía Judicial como de Seguridad Ciudadana, han procedido a la detención de dos individuos a los que hasta ahora, hasta el momento, les hemos imputado el robo de interior de vehículos de 18 automóviles.
Bueno, una barbaridad.
Sí, llevaban operando, parece ser, desde el principio de verano, actuaban por cualquier punto de la localidad de Alcalá de Henares, y bueno, por fin se les ha conseguido detener y sobre todo pues imputarles esos 18 delitos de robo con fuerza, pero la investigación va a continuar abierta porque no descartamos que se les puedan imputar otros hechos, ya que actuaban de una forma muy voraz en toda la localidad.
Ajá. Sigue la investigación. Bueno, parece ser que al menos uno de esos arrestados es un viejo conocido, ¿verdad?, de la Policía Nacional.
Y sí, viejo conocido de los agentes de Alcalá de Henares, acumulaba más de 50 detenciones. Y además, pues como primicias podemos comentar también, porque nos acaban de informar ahora mismo, que gracias al examen de huellas dactilares que realizan nuestros agentes de Policía Científica, también en esa localidad, se le ha imputado a uno de ellos el asalto a dos viviendas durante este verano.
Bueno, pues participaba como poco, como bien decís, se han registrado en esas huellas dactilares, se ha registrado que efectivamente coincidía, ¿verdad?, con las de este individuo detenido por robar también coches allí en Alcalá de Henares. Digo de momento porque efectivamente, Ricardo, la investigación sigue abierta, como bien nos decías, y puede que haya más víctimas, ¿no?, de esta persona.
Sí, efectivamente, ahora vamos a continuar con análisis científicos que hacen por parte de Policía Científica y con las investigaciones que hace, por supuesto, Policía Judicial, y no descartamos que se les imputen más hechos, ya que tenemos bastantes denuncias sobre ese tema y vamos a comprobar ahora el resto de hechos que quedan por esclarecer.
Ajá. Es verdad que en el momento de las detenciones portaba útiles, ¿verdad?, para cometer estos robos dentro de los coches, llevaban destornilladores, guantes de látex, y que la colaboración ciudadana, una vez más, Ricardo, también ha sido fundamental, ¿no? La gente va a denunciar los hechos, pero toda información que puedan aportar a la policía viene muy bien para luego poder esclarecer esos hechos.
Imprescindible, Nieves. Nosotros lo agradecemos muchísimo. Cualquier llamada al 091, cualquier ciudadano que pueda tener alguna pista sobre cualquier hecho delictivo o que lo esté observando, que no teman nunca que pueda molestarnos. Al revés, estamos deseando recibir esa colaboración de los ciudadanos, ya que es imprescindible, desde vídeos que nos han hecho llegar incluso en el que estaban cometiendo estas acciones delictivas, o ese ruido que nos despierta de madrugada, pues una fractura de cristal, un golpe, nos asomamos por la ventana y vemos algo raro, pues aunque no estemos viendo en ese momento el delito, pero que no dude la gente en llamar al 091, que nosotros acudimos al lugar encantados y con la celeridad que nos caracteriza.
Bueno, pues los vecinos de Alcalá de Henares pueden respirar un poco más tranquilos sabiendo que hay dos individuos que hacían de la suya, robando no solamente en el interior de los vehículos, sino también, como bien nos decías en primicia, uno de ellos había participado, al menos que se sepa, en dos robos dentro de inmuebles, de pisos allí en esa localidad de Madrid, en Alcalá de Henares. Aprovechando que hablamos contigo, Ricardo, y pese a que ya poco a poco se va agotando este mes de agosto, hay gente que continúa de vacaciones, que tiene las casas cerradas. ¿Qué recomendaciones para quienes se vayan a ir, incluso para familiares o vecinos cercanos a esas viviendas que están cerradas por vacaciones, se puede dar? Yo no sé, esta es una pregunta recurrente que nos hacen los oyentes y es: persianas, ¿cómo las dejamos? ¿A cal y canto cerradas para que no entre el sol y nos deje la casa como un brasero? ¿O directamente para jugar al despiste las dejamos medio abiertas?
Mira, pues efectivamente hay que tratar de conjugar un poco nuestro bienestar de cuando volvemos de las vacaciones con algo tan importante que forma parte de ese bienestar, que es la seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces recomendamos siempre no dejar el piso, no dejar la vivienda de una forma en la que sea patente que nos hemos ausentado de la vivienda. Entonces las persianas pues ligeramente levantadas, lo típico que hacemos de, bueno, que nos recoja alguien la correspondencia. Si tenemos un temporizador de luz, pues utilizarlo a determinadas horas para que parezca, que dé sensación de que esa casa está habitada, ya que no olvidemos que los amigos de lo ajeno, pues están siempre al acecho. Y luego, sobre todo, pues que todos los ciudadanos, todos los vecinos, seamos conscientes de este tipo de robos que a veces se producen y que estemos un poquito alerta. Vemos a alguien en nuestra comunidad de vecinos que no pega con el entorno, que no es un vecino, vemos un plastiquito, un hilo en la puerta del vecino, pues automáticamente llamamos a la policía, y ya hemos tenido varios casos a lo largo de este verano en que gracias a esa colaboración ciudadana se ha conseguido detener a autores de este tipo de hechos, de robos en viviendas.
Bueno, pues importantísima esa colaboración, importante también la labor que hacen desde la Policía Nacional. Agradezco muchísimo a Ricardo Gutiérrez, portavoz del cuerpo, que haya estado con nosotros contándonos esta última hora en relación a estos dos varones, presuntos autores de varios robos con fuerza en vehículos de la localidad en Alcalá de Henares. Se han esclarecido de momento 18 actos ilícitos cometidos este verano en el interior de los vehículos, como digo, y uno de ellos al menos habría participado en dos robos dentro de viviendas en esta localidad. Muchísimas gracias, Ricardo.
Un placer, como siempre, Nieves.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, lunes, se baja el telón de la segunda jornada en Primera y Segunda División. Desde las 7:30, Getafe, Sevilla. Y a las 10, Leganés, Burgos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ya está aquí Antonio López, también nuestro compañero del tiempo, para contarnos cómo van a evolucionar las temperaturas propias de este mes de agosto, que oye, vamos a ir la última semanita entera, que el lunes y el martes de la semana que viene aún pertenece al mes de agosto, no le vamos a robar días.
Bueno, los últimos coletazos de calor de este mes de agosto, pero está apretando fuerte, sobre todo ayer domingo y esta pasada madrugada que hemos tenido. Temperaturas de noche tropical, mejor dicho, ecuatorial, en algunos puntos de la capital y del sur, por ejemplo, en la zona de Getafe, no han bajado de los 25 grados. ¿Y a qué se ha debido esto? Pues ayer a última hora se colaron nubes y ha hecho de tapadera, con todo el recalentón que tuvimos durante el domingo, con temperaturas que oscilaron entre los 36 y 38 grados, llegó esa tapadera de nubes y nos ha hecho pasar una noche toledana, nunca
y tanto,
mejor dicho.
Yo lo he notado,
porque,
sí.
Porque no corría nada de aire y además el calor se quedaba en superficie. Y hoy, pues, como ya hemos tenido temperaturas elevadas durante la madrugada, durante las horas centrales del día más o menos se van a repetir los mismos registros que ayer, entre 36 y 38 grados, ya tenemos 30 en la capital, se activará el aviso amarillo por altas temperaturas de 1 a 9, pero es muy probable que hoy las tormentas sean más activas, no en toda la Comunidad de Madrid, sí en áreas de la sierra, sobre todo en zonas altas, y al igual que ayer, de soslayo tocarán algunas nubes convectivas en zonas del sur, del extremo sur de la comunidad, y me refiero a la comarca de Las Vegas. Fundamentalmente ayer hubo abundante aparato eléctrico y en general poca precipitación. Y estas tormentas vespertinas mañana se volverán a repetir en todo el arco sur y suroeste de la Comunidad de Madrid. De hecho, mañana cesan los avisos amarillos por altas temperaturas, por calor, y comienzan los avisos por tormentas. Uh-huh. Así que, ojo, si hay, si van a circular mañana por zonas del sur, a última hora de la tarde, primeras horas de la noche, aunque el aviso estará activado entre la 1 y las 10, pueden producirse tormentas, tanto en áreas de la sierra como en el extremo sur, acompañadas de granizo y de viento fuerte.
Pues aquí estarás para contárnoslo. Así que previsión, ya la hemos dicho, que la gente sea consecuente con la información. Muchas gracias, Antonio.
Hasta mañana.